esta vida, o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. Esta vida que es mejor llevarla sin guión, y ya es complicado, o sea, si nos metemos en guiones, la cosa cambia muchísimo, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros, a nadie, que íbamos a estar así en estas circunstancias, en esta pandemia a nivel internacional, hace pues poco más de un año? Nadie, y ya sin embargo llevamos muchísimo tiempo. Como saben ustedes, durante el confinamiento, ese confinamiento durísimo que comenzó en marzo, durante todos los días creímos oportuno tener siempre ese apunte, esa pincelada de la psicología tan importante para sobrellevar un poco todo. Desde entonces ha pasado ya bastante tiempo, bastantes meses, pero el problema continúa. Y ahora parece que este problema se ha agudizado recientemente, sobre todo a nivel local y a nivel provincial. Y hemos creído conveniente abrir de nuevo un paréntesis para seguir tratando este asunto, este tema que ahora nos preocupa muchísimo y que, bueno, pues afecta tanto directa o indirectamente a todos nosotros, porque yo creo que todos conocemos a alguien que o ha estado en contacto con un positivo, o bien directamente ha dado positivo en un PCR, en fin, amigos, familia, y la gente está preocupada. Las emociones colectivas, porque todo esto genera una serie de emociones. Muy buenas noches, Lourdes Toscano. Decía yo que todo esto genera emociones colectivas que nos destemplan, ¿verdad?
Efectivamente, buenas noches, Santi, ¿qué tal? Estaba atentamente escuchándote.
Gracias.
Pues la verdad es que sí, la has descrito muy bien. Estamos ya, dentro de nada, casi va a ser un año de toda esta crisis, de esta pandemia, y que no lo íbamos, que nos iba a decir, ¿no? Que todo iba a provocar, íbamos a llegar, ¿no? Que tenía tal dimensión esto que empezamos en un principio a pensar, bueno, eso está en China, sí, después en Italia, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Y es verdad, porque normalmente solemos hablar de emociones individuales, pero es verdad que tenemos que hablar que ante una crisis como nos encontramos global, hay que hablar también de crisis colectiva y de comportamientos, ¿no? Emocionales colectivos, ¿no? Que hay profesionales, expertos de gestión de catástrofes, de crisis, que analizan, ¿no? Este tipo de comportamientos, y yo creo que también nos puede ayudar a entender muchos otros conductas o incluso nuestras propias emociones con respecto a los demás también que nos ha ido llevando esta crisis, ¿no? De casi un año, ¿no? Que llevamos, ¿no?
La gente cómo se encuentra. Hombre, yo supongo que al principio, en ese primer confinamiento, lo que tanto estuvimos hablando durante tantos días, el sobrellevar un poco ese peso inesperado para todo el mundo, pero ya ha pasado un poco ese tiempo, ya de aquello a la actualidad ha pasado, yo creo que nos ha generado a nosotros, a todo el mundo, ya una responsabilidad mayor, porque ya sí conocemos casos muy cercanos, casos de conocidos, incluso algún que otro amigo o familiar que se ha ido debido a esto. ¿Esto qué provoca? ¿Qué genera dentro de nosotros?
Claro, sí es verdad, ¿no? Que todo esto está provocando un impacto emocional, un impacto muy estresante en cada una de las personas que lo estamos viviendo, ¿no? En primera persona, o en aquellos que están cerca, como bien dices, ¿no? Hay personas que no quizás no hayan enfermado de COVID, actualmente no hayan sido, vamos, no hayan podido atravesar por el COVID, pero de manera indirecta sí lo han sufrido, ¿no? Nos hemos visto pues confinados, han visto confinados, han pérdida de seres queridos, como habías dicho, crisis económica, ¿no?
Claro.
Entonces es verdad que todo esto, en general, provoca ese impacto que nosotros llamamos, pues, estrés, de con mucho estrés, un impacto psicológico, y que atraviesa, fíjate, que es muy curioso, porque va a atravesar diferentes fases. Yo creo que nos encontramos ahora en una parte de desilusión y también la desilusión conlleva un poco también incluso de sensación de abandono, hay rabia, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Por muchos
pues claro,
motivos,
porque
¿no?
Evidentemente cada uno tenemos una opinión sobre la gestión de esto y claro, hay veces que en fin, la cosa discrepa un poco, ¿verdad?
Claro, discrepa un poco y a veces bastante, a veces bastante. Lo que pasa es que tú sabes
estoy
que yo soy
fino
muy comedida,
estoy muy, fino
muy profesional,
yo
exacto. Yo creo que te voy a llevar por las fases del impacto psicológico en la sociedad. Antes de decir un poco lo que pienso en algunos aspectos,
claro.
Porque, bueno, ya sinceramente para todos los oyentes, ¿no? La situación es bastante complicada. Sabes que ahora vengo yo de la clínica y todos tenemos miedo, somos profesionales y lo estamos pasando muy mal.
Claro.
Porque, bueno, muchísima gente, hay muchísima gente ahora mismo.
Y muchos profesionales contagiados.
Muchos profesionales, muchos compañeros, ya lo estamos viviendo ya directamente, más de cerca todavía. Y estamos pasando mucho miedo, pero como dijo un compañero esta mañana, nosotros nos debemos a esto, tenemos que hacer el trabajo, somos sanitarios, pero no quiere decir que estemos sufriendo, ¿no?
Claro.
Y estamos ahí, pues bueno, la situación es difícil. Pero vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso que yo creo que para llegar a la fase que nos podemos encontrar ahora de rabia, de desilusión y tal, hay que entender un poquito por todo lo que ya hemos pasado,
eso,
¿no? Yo creo que nos puede ayudar.
Vale.
Fíjate, Santi, que recorriendo este año que hemos pasado, antes del desastre, lo hemos mencionado al principio, fue esa primera etapa que antes de que llegara el COVID, que no sabíamos lo que era, estábamos que si China, que si Italia, ya empezamos a escuchar, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir, qué dimensión iba a alcanzar, ¿no? En esos momentos, ¿verdad?, que como es algo que no podemos controlar, cuando ya empezamos a enterarnos, es decir, no es, por ejemplo, no sé, un huracán, ¿no?
Claro,
que dice, mira, viene un huracán y nos podemos preparar, ¿no? No,
claro.
no sabíamos lo que era, sigue siendo un poco difuso. Y eso empezaba ya a provocar rabia, enfados y en muchos grupos negación. Hemos hablado y sabemos, ¿no?, de esos grupos negacionistas que realmente pues piensan y siguen pensando que esto no existe, ¿no? Es difícil prepararse ante un desastre cuando no sabemos lo que es, ¿no? Como por ejemplo en este caso. Entonces también aparte nos llega a sentir también o nos llega a hacer sentir o nos sentimos, perdona, más vulnerables, más frágiles.
Claro.
E incluso muchas personas desarrollan sentimientos de culpabilidad. Es un poquito al principio, ¿no? Cuando empezó todo. Luego dicen los profesionales que hay una segunda fase que le llamamos de impacto, se le llama o le llaman de impacto, que es cuando lo vivimos intensamente, la primera ola, ¿no? Esa primera ola que empezó ese bloqueo de muchas personas, la ansiedad, como ya bien sabemos en esos momentos, que continúa, ¿no? Lo que pasa es que cada vez más intensa y también se continúa con ese enfado y esa rabia que además se veía mucho, creo recordar, todavía también, ¿no? Pero al principio en las redes sociales. Durante las primeras semanas de la pandemia había muchos comentarios, muchos tweets donde se expresaba un poquito todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Luego, curiosamente, ¿qué recordamos todos de esos primeros momentos, ¿no? De cuando empezó todo en marzo, de los aplausos, ¿no? ¿Nos acordamos de ello?
Claro.
Los profesionales le llaman fase de heroísmo rescate. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que llegamos a eso? Porque necesitamos en algo difuso, en una crisis que no podemos
confiar en alguien.
Exacto,
eso es.
Exacto. Que tenemos que confiar en alguien que nos rescate, que nos ayude a salir de este problema.
No podemos estar solos, siempre tiene que haber alguien que tenga que... Y nacen los héroes.
Efectivamente, en este caso, ¿quiénes son? Bueno, los sanitarios que están ahí al frente y que siguen estando al frente en la parte médica, enfermería, es decir, todos los profesionales, todo ya en general, que están al frente de esta situación, ¿no? Y luego, curiosamente, mira, hay una fase que le llaman los profesionales Santi Luna de Miel.
Que es esa fase.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Es esa fase en la que dicen que viven las personas un poco tiempo después de sufrir un desastre, una crisis, ¿no?
Sí.
Porque parece que la ayuda va a llegar pronto, que ya se está escuchando algo de recuperación y que tenemos apoyo suficiente para poder afrontarlo, ¿no? Y entonces se supone que es cuando ya salimos del confinamiento grande y confiamos, ¿no?, por los datos ya que se van diciendo, porque hay ayuda o puede haber ayuda o que posiblemente una vacuna esté cerca, de que hay una recuperación. Entonces las personas se vienen arriba un poquito y volvemos a confiar.
Mucho, no digo yo un poquito, también por una... por unas afirmaciones que igual hubiesen sido mejor hacerlas de forma más cauta por parte del gobierno.
Sí, claro, nos vamos a confiar un poco en lo que nos dicen y que tenemos que, precisamente, bueno, valga la redundancia, creernos lo que nos dicen.
Claro.
Y porque, bueno, son los que nos dirigen y son los que, bueno, tienen que poner también esos recursos que nosotros no... personalmente no podemos, ¿no? Tenemos que tomar medidas, pero no podemos tomar otras decisiones, ¿no? ¿Qué ocurre ahora actualmente? Pues parece ser que nos encontramos un poco en la fase de la desilusión, que es cuando ya las personas se dan cuenta realmente un poquito más, ¿no?, del impacto que está teniendo todo esto en nuestras vidas.
Claro.
Tanto de sufrimiento psicológico, del impacto emocional, como también tanto personal como colectivo, ¿no? Sino
claro,
también es como hacer un, le dicen los compañeros, los profesionales, como un inventario, ¿no?, de todo lo que esto nos está afectando.
Sí.
Y claro, abrimos a la desilusión, ¿no? Hablamos de cómo nos podemos sentir, ¿no? Las ayudas no tienen el efecto deseado, se tiene sensación, como hemos dicho, de abandono. Dicen también los profesionales que todo esto, claro, puede derivar, incluso le llaman fatiga pandémica, ¿no? Es una fatiga ya colectiva, general.
Claro, es mucho tiempo ya, en unas condiciones que nadie en su juicio hubiese dicho, a ver, ¿yo por qué no puedo? ¿Por qué tengo que estar en casa a las 10 y a partir de ahí? ¿Esto es una guerra? Pues sí, es una guerra. Estamos en un tipo de guerra donde el oponente no nos va a pegar un tiro, pero nos puede meter en una UCI y llevarnos para el otro lado. Se llama un virus.
Sí, mira, y precisamente, Santi, yo estaba hablando hoy con gente que me han llamado desde el hospital, ¿eh? Y la verdad es que te pone un poquito los pelos de punta, ¿eh?
Ya.
También qué ocurre con esta, está con una sintomatología bastante complicada, ¿no? Y son gente joven.
Sí,
quiero decir,
sí,
que la gente joven también, efectivamente, son gente joven. Decir en esta situación que, claro, lo que decías antes, Santi, que nosotros, o como personas, como colectivo, todos estamos haciendo, bueno, ya sabemos que hay responsabilidades
y que hay
personas...
Sí.
Que vale, que bueno,
viven en otro
vamos
planeta.
A dejarlo ahí, puntos suspensivos, ¿vale? Que no lo seguimos sin entender cómo hay ciertos comportamientos, pero gran parte de las personas se están poniendo de su parte, se están respondiendo, hacen todo el esfuerzo, estamos hablando de aislamiento, de confinamiento, de todas las medidas que ya conocemos. Pero si todo eso nos lleva a que nos prometen una vacuna, por ejemplo, por ir a lo último, y ahora no viene, y ahora hay retraso, y ahora no se sabe muy bien si funciona, o ahora viene otra cepa, o muta otra vez el COVID, o este bichito, por ya llamarlo
ya,
de alguna forma
sí.
Hace un poco más suave. Entonces, claro, nos sigue generando desconcierto. No tenemos una seguridad ahora mismo ante nada.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese esfuerzo personal de cada uno, de cada familia, el sufrimiento, las pérdidas, todo lo que está significando, y no tenemos una seguridad donde agarrarnos, pues la verdad es que todo esto nos hace venir abajo.
Ya.
Y mira, vuelvo otra vez a ver rabia, enfado y bueno. y comportamientos ya colectivos, ¿no? Que claro, se están viendo más agresividad en muchos aspectos.
Claro, y eso influye directamente en los más pequeños, en los niños que están en las familias, están en las casas y también están sufriendo las consecuencias de todo esto que estamos pasando. Yo quisiera centrarme ahora precisamente, si no te importas, Lourdes, en estos dos tramos, como son la niñez, ¿vale? Los niños y por otra, los jóvenes. Porque en el caso de los niños, bien, o sea, acepto un poco que la cosa les pueda influir negativamente menos, porque quizás sean mucho más fuertes de lo que podamos pensar en un primer momento. Pero los jóvenes verdaderamente están perdiendo en muchísimos aspectos, en el aspecto de educación y en el aspecto de vida incluso, ya van para 2 años de sus vidas.
Efectivamente, a ver, en los más pequeños es verdad que, a ver, sí están sufriendo porque son, digamos que son como esponjas.
Claro.
Son pequeñas esponjitas que ellos, claro, son fuertes porque realmente muchas cosas la desconocen, ¿no? Y tienen esa inocencia de que todo va a ir bien, pero depende también del comportamiento, como hemos hablado, de los adultos, ¿no? De cómo reaccionen su alrededor, ellos van a ser niños más seguros, van a aprender de todo esto o no, porque los datos ahora mismo, gran parte, nos está demostrando de que hay muchos casos de, como ya hemos hablado, de ansiedad infantil, de depresión infantil. Fíjate, están aumentando los datos precisamente de esta salud mental de los más pequeños.
Y esto les influye a su familia, a sus mayores, lo como estamos hablando, ¿verdad? El estar más irascible en casa, el miedo, que supongo que esto les influye de forma directa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de estar con ellos y en función a qué actuar de una forma o de otra.
Efectivamente, incluso hay algunos diagnósticos clínicos de los más pequeños también que se está comentando que está aumentando, ese trastorno se está haciendo más intenso, entonces hay que tener mucho, cuidado y quizás también, pues bueno, saber cómo poder hacerle frente a esto sin que le afecten a los más pequeños. Claro, ellos van a ir aprendiendo un poco lo que les van diciendo y el comportamiento de los adultos, pero claro, son pequeños, le queda mucho por conocer, no tienen habilidades todavía y su cerebro todavía se está desarrollando, con lo cual sus recursos van a hacer lo que en su alrededor le dicen y hagan.
Claro, claro.
¿Qué ocurre con la preadolescencia y los adolescentes? Que realmente ahí ya sí, son ya adultos, ya saben qué está ocurriendo. Claro. Pero nos encontramos con una situación diferente, cual aparte de su contexto familiar, social y de alrededor, son etapas importantes de su vida. Son años que todos podemos recordar felices de unos estudios, del cambio del instituto, de cumplir la mayoría de edad.
Los primeros novietes,
Los primeros rollitos, como tú dices.
Claro, los primeros besos. O sea, algo, date cuenta, algo tan bonito y tan importante en la vida de cualquier persona, en muchos casos se está viendo truncado por esto. Porque darse un beso, darse el primer beso, a muchos chavales y chavalas se los está negando el virus.
Efectivamente, y entonces todo eso no lo van a vivir, pero no lo pueden recuperar, la ilusión de unos 18 años, de su mayoría de edad, de esa etapa tan bonita que todo el mundo recordamos.
Su risa,
no lo van a vivir,
cosas.
Efectivamente. Sus pequeñas travesuras,
normal,
cositas,
claro,
lo normal de la edad.
Claro.
Eso ahora mismo pues lo tienen prohibido, no pueden, entonces la verdad es que es complicado, ¿eh? Porque si nos ponemos a pensar cada caso, yo tengo una amiga, una compañera, una chica jovencita, ¿no? La hija de una amiga, que precisamente estaba comentando esta situación, que yo la he invitado, si te parece bien, que hable en la radio.
Estupendamente,
que diga,
claro,
su opinión.
Claro.
Porque realmente no nos ponemos a pensar en esa edad,
claro.
Pero ellos lo están atravesando y es que nos están quitando la felicidad de los años que llevamos tiempo esperando para poder vivirlo.
Claro. Mira, si de tanto que nos quejamos, y vosotros los psicólogos, y yo creo que cualquier persona coherente, nos hemos quejado también en este apartado muchísimo, de, por Dios, eso de las videoconsolas, vamos a dejarlo un poquito, vamos a salir, vamos a tal, que esa edad precisamente de eso, de salir, de conocer gente, de tener ese contacto social, todo eso está coartado ahora.
Claro, todo eso está coartado, y también como, claro, y ahora mismo que se hace más videoconsolas, más tecnología, que está pagando factura porque es el único contacto que tienen con los
sociales. Escúchame, una media de 6 kilos hemos engordado los españoles desde el primer confinamiento, es un dato oficial.
Sí, el sí, que te claro, estoy dando. se recorta todo.
Una media de 6 kilos, es decir, nos estamos volviendo más sedentarios incluso de lo que éramos antes. Y no sé.
Claro, es que es todo, porque tú dices, antes en casa tú llegas, el que no sea autónomo y pueda trabajar en su casa, ¿no? Pero no la mayoría de las personas. Por ejemplo, los adolescentes ahora estudian en casa. La casa era para descansar, para estar tranquilo, ahora es para estudiar. Claro. Es para trabajar los papás, todo está dentro de la casa, entonces realmente no tiene un espacio donde decir, bueno, no voy a descansar, voy a divertirme, voy a tal, no,
es su
aquí
casa,
trabajo, aquí
ya,
estudio,
ya
aquí
no
es todo.
Su hogar.
Claro. Entonces es muy difícil, nos entra esa desgana, esa desilusión, incluso la ropa, ahora nada más que todo el mundo con chándal y tenis, porque claro. ¿Para qué? Si estoy en mi casa, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a peinar? ¿Para qué voy a ir a la peluquería si nadie me ve? Si me conecto, da igual, son mis compañeros.
No me voy a pintar los labios porque tengo mascarilla.
Efectivamente.
Entonces, no me afeito porque tengo mascarilla, en el caso del hombre, claro.
Claro. Ya llega un momento que entramos en una dinámica que bueno, pues nos entra un poquito más de esa pasividad, que al final pues también repercute en el estado de ánimo, claro que sí.
Bueno, oye, y ya la última parte, porque hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de los mayores, hemos hablado de los niños, y nos queda para tocar todas las edades de la vida del ser humano la gente mayor. Gente mayor que tiene un miedo importante, porque es plenamente consciente de la gravedad de la situación y de la gravedad que puede llegar a ser si una de estas personas llega a contagiarse. ¿Cómo se vive con esto en estas circunstancias y después de tanto tiempo y después de haberlo hecho tan bien como lo han hecho?
Es muy complicado, Santi, es un grupo muy complicado en el sentido de vulnerabilidad, pero también porque, fíjate, con algo muy concreto, la ilusión de las personas mayores son sus hijos, sus nietos. Si se le corta todo eso, la ilusión a veces se le acaba.
Y ahora eso está cortado también.
Claro, ellos no pueden tocar, no pueden sentir, no pueden ver a sus hijos cerca o a sus nietos, como ellos dicen muchas veces, lo que me dan vida, cuando vienen a mi casa, cuando veo a mis nietos, o cuando me lo han traído, o cuando me hago cargo de ellos, depende ya de los grupos de edad. Y eso ahora también se le corta, y eso a ellos le dan vida, le hacen sentirse vivo. Aparte, claro, del miedo a que les pueda pasar no solamente algo a ellos, porque fíjate cómo son, y que ya toda su experiencia vital de muchas cosas que han ido atravesando, que se vuelven muy resistentes, pero no significa que no tengan miedo tanto por ellos, sino claro, como por sus hijos, sus nietos, y están sufriendo doblemente, ¿no? Pero claro, tienen que estar aislados, y la soledad en determinados grupos de personas es complicado, muy complicado.
Es una etapa difícil, dura, donde, bueno, pues está trastocando un poquito todo, en todos los sentidos. Hoy, Lourdes, hemos tratado este asunto de forma genérica, y yo creo que hemos dado un repaso por todas esas edades del ser humano y lo que pueda afectar el tener esto encima, porque llegaremos. ¿Será fácil? Se habla de recuperación económica, Lourdes. Se habla de recuperación, evidentemente, sanitaria, lo primero, pero ¿y de la recuperación mental? ¿Tardaremos más tiempo en salir de esto o cuando ya la cosa mejore, la capacidad que tiene el ser humano de olvidar lo malo y adaptarse a lo bueno va a borrar todo esto y lo va a dejar solamente en los libros de historia?
Pues, Santi, por mucha capacidad de resistencia que es verdad que tenemos y que tiene el ser humano, todos podemos aprender de esta situación, pero realmente no se olvida, la vamos a llevar porque el impacto psicológico es bastante alto, sobre todo ya si nos fijamos en pérdida de personas, seres queridos, económica, etcétera, ¿no? Va a haber un tiempo, porque tú imagínate, cuando algo nos ha pasado de una situación vital importante personal, cuando viene el aniversario, cuando vienen determinados momentos, eso siempre lo vamos a recordar. Pero cuando recordamos algo, lo recordamos con todas las emociones del mismo de ese día. Yo recuerdo, Santi, que el día 16 de marzo fue el primer día del confinamiento del año pasado. Fue un lunes. ¿Y por qué me acuerdo? Porque era mi cumpleaños.
Claro.
Y recuerdo las sensaciones, no de mi cumpleaños, recuerdo la sensación de miedo, de tristeza, de no saber qué ocurría, de todo el mundo en casa. Entonces, ¿eso qué significa? No por decir que es mi cumpleaños, ¿eh? Aquí a los oyentes.
para que te manden cositas.
No, por favor. Que lo que quería decir era que cuando hay algo, ¿no?, que nos ocurre de forma impactante, siempre que venga esa fecha la vamos a recordar, claro, no con la misma intensidad, pero sí vamos en el primer año a recordar lo sucedido, y habrá dolor emocional, y hay que hablarlo, porque al dolor hay que ponerle palabra. Ahí después hay un proceso, como has dicho, de recuperación, que también son diferentes etapas, ¿no? Y habrá que hablarlo con, pues bueno, y poco como a la persona o a cada uno de nosotros nos ha ido afectando todo esto, ¿no? Luego también es verdad que hay que ver un poquito cómo todo esto nos ha podido afectar, ¿no? A nivel personal, claro, a nivel económico, a nivel de trabajo. Es decir, que puede haber diferentes secuelas. Luego hablamos de reconstrucción, pero es verdad, y de recuperación, pero es verdad que para poder recuperarnos, en primer lugar emocionalmente, bueno, en primer lugar aparte de, como hemos dicho, económicamente, depende de la situación de cada uno o de cada uno de nosotros, esa recuperación emocional también cada persona puede requerir un tiempo en función de cómo le haya afectado todo esto, claro, de las consecuencias, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Y yo no sé si habrá días, ¿no?, en que digamos, bueno, este es el día en la que nos hemos recuperado, en la que todo terminó, ¿no? Que también se habla de ello, que va a haber una explosión de lo social, parece ser, ¿no?, de todo lo que no podemos hacer ahora. Ya están un poco los expertos hablando de la vuelta. Pero
del desmadre, ¿no?
Sí, un poco, de todo lo contrario, de todo lo que no podemos hacer. Pero que realmente
el ser humano tiene esa, yo me lo creo, porque así.
Se quiere un tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero hay recuperación? Claro que sí.
Bueno, pues con esta,
esperemos que sí,
con esta así frase de alegría y de esperanza que decía yo antes, que es algo que tiene que aparecer y nacer en nuestros ojos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque entre otras cosas es lo que nos queda para superarnos diariamente, tanto a nivel personal como a nivel laboral y como ahora en estas circunstancias también. Lourdes, que como siempre es un verdadero placer hablar contigo, iniciar este paréntesis que lo vamos a seguir haciendo hasta que la situación, esperemos que pronto se normalice, y ya entonces pues continuaremos hablando de otros temas que son también imprescindibles para la vida. Oye, una última pregunta para cualquier persona que quiera hablar contigo, que quiera consultarte, ¿dónde estás?
Pues bueno, actualmente estoy en la clínica ADI, aquí en San Fernando, en calle Manuel Roldán, también en La Glorieta, y también en la clínica La Milagrosa en Camposoto, del mismo grupo de ADI.
Pues perfecto, entonces nada, pues ya lo saben ustedes. ¿Qué te iba a decir? Que el próximo lunes volvemos a hablar. Cuídate mucho. Sé que eres muy responsable, pero no por ser responsable uno se libra de todo esto. Así que hay que vosotros los sanitarios tener un doble cuidado en este sentido. Cuídate mucho y estoy deseando ya que todo esto acabe y de nuevo regreses a la que es tu casa, la radio. Sí.
Qué gana tengo, Santi, qué gana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias, Santi, hasta luego.